Romanos capítulo 12, estamos empezando una nueva sección en nuestro estudio, ¿verdad? Ustedes que ya conocen este libro saben que estamos dividiendo el libro más o menos en dos, que la primera mitad que tiene que ver con doctrina, la última mitad que tiene que ver con la aplicación de la doctrina, y acabamos de ver el paréntesis, ¿ok? Romanos 9, 10 y 11, ese paréntesis que Dios nos da como para explicarnos el caso de Israel, qué ha pasado con ellos en el pasado, Romanos 9, en el presente, Romanos 10, y qué pasará con ellos en el futuro, Romanos 11, pero al llegar a Romanos 12, pues ya estamos llegando a la aplicación práctica. Yo sé que ya hemos visto mucho de eso de cómo aplicar lo que estamos aprendiendo en el contexto de Romanos del 1 al 8 y el Evangelio y cómo predicar el Evangelio, cómo presentar el Evangelio, de examinarnos a nosotros mismos para ver si realmente estamos en la fe. Pero cuando llegamos a Romanos 12, de aquí en adelante, es un montón de aplicación práctica. Entonces Pablo toma toda la doctrina que él acaba de enseñarnos y ya la lleva a la vida práctica. Y en Romanos 12 estamos viendo la transformación, porque si nosotros decimos que tenemos a Cristo Jesús y no hay una transformación radical en nuestras vidas, es que ¿cómo es posible que creemos que estamos en la fe? Porque cuando uno nace hay un comienzo enorme, es un cambio radical en su ser, y cuando uno se arrepiente para poner su fe en Cristo Jesús, también es como nacer de nuevo. Y además de ese cambio radical de nacer de nuevo, todos los días estamos caminando con Cristo, todos los días estamos andando por fe, todos los días deberíamos estar en la Biblia leyéndola y aplicando lo que ella dice. Entonces toda nuestra vida, todos los días, debe ser como un proceso de transformación, y Dios nos va a hablar de esto en Romanos 12. Vamos a dividir el capítulo en dos, viendo los primeros 8 capítulos hoy. Y los primeros 8 capítulos tienen que ver con la transformación que Dios quiere hacer en nuestras relaciones. Que hay diferentes relaciones que tenemos en este mundo, en esta vida, que Dios quiere transformar, que Él quiere cambiar. Y la primera transformación que Él quiere hacer es en nuestra relación con Él. Versículo 1, 12 y 1. Así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. En el versículo 1 vemos el reto, lo que Dios quiere lograr en nuestras vidas. Okay, el gran reto para nosotros, si queremos ver esta transformación tomar lugar en nuestras vidas, ¿sabe lo que tenemos que hacer primero que nada? Tenemos que presentar nuestros cuerpos delante de Él. Es presentar su cuerpo. Siempre estamos hablando de la vida espiritual que tenemos en Cristo. Siempre estamos hablando de nuestra alma y lo que Dios quiere hacer para cambiar nuestro carácter. Pero en este versículo, fíjense bien que dice que presentéis vuestros cuerpos. Eso es muy importante. Dios quiere que usted, digamos, se levante cada día para decir: aquí está mi cuerpo. Sé que tengo 24 horas este día. ¿Qué es lo que usted quiere que yo haga con este cuerpo? ¿Cuántos problemas podríamos evitar si hiciéramos esto? ¿Me entiende? ¿Qué es lo que usted hace con las manos? ¿Qué es lo que usted hace con los pies? ¿Qué es lo que usted hace con sus ojos? ¿Qué es lo que usted hace con su lengua? Ve que Dios quiere su cuerpo. Dios quiere que usted presente su cuerpo delante de Él como un sacrificio vivo. Un sacrificio que usted hace con su cuerpo durante todo el día. Es simplemente presentarse delante de Dios. Y esa presentación es un sacrificio vivo. Es vivo, es santo, es agradable delante de Dios. Es que usted dice: vea, aquí está mi cuerpo. Yo voy a hacer todo lo que usted quiere con este cuerpo. Es presentarlo delante de Él. Y ver lo que dice la Biblia acerca de lo que usted debe hacer con este cuerpo. Con sus manos, con su boca, con sus pies, con todo. Y hacerlo. Simplemente hacerlo. Muchos creen que morir por Dios es difícil. Que si usted ha leído el libro, recomendado, pero para todos, el libro de los mártires por John Fox. Increíble. Okay, el sufrimiento de nuestros antepasados, nuestros hermanos en Cristo que vivieron durante las inquisiciones y todo eso. Sufrieron mucho y murieron por Cristo, pero yo digo, En este versículo, por lo menos, Cristo no está preguntando, no está pidiéndonos que muramos por Él, está pidiéndonos que vivamos para Él. Y a veces eso es más difícil, porque usted tiene que hacerlo. Si alguien va a matarlo, alguien va a matarlo, y usted tiene que aguantarlo. Pero si usted va a vivir para Cristo Jesús, ¿quién toma la decisión? Es usted. Y usted tiene que hacerlo. Nadie más va a tomar la decisión para usted. Muchos de ustedes tienen problemas con pornografía, ¿verdad? Tienen problemas con los ojos y lo que usted ve en la computadora, en las horas cuando usted está a solas. ¿Sabe lo que usted debe hacer con su cuerpo? Debe hacer con su cuerpo algo un poco razonable. Debe apagar la compu, debe quitar el internet de su casa, debe borrar su disco duro, debe hacer lo que usted tiene que hacer con su cuerpo para no meterse en esa cochinada. Muchos de ustedes no pueden hablar sin decir una mentira. Entonces mejor no hablar. Okay, otros que tienen problemas con birras, con alcohol, con drogas, con lo que sea. Y usted dice, pero yo no aguanto. Ok, no vaya a los lugares donde usted puede conseguirlo. Es que eso que hacemos con nuestro cuerpo, ¿verdad? ¿Cuál es el área de problemas para usted? Ok, haga con su cuerpo lo que Dios quiere. Es una presentación de su cuerpo, es un sacrificio vivo. Dios no está pidiéndole que muera por él, sino que viva para él. Y es un sacrificio también, dice en ese versículo, es un sacrificio santo, porque si usted lo hace, usted está apartándose para el uso de Dios. Eso es lo que quiere decir santo. Muchas veces tenemos esta idea, especialmente durante semanas tan religiosas como esta, de que un santo es como un bebé todo chiquitico y gordito que tiene alitas, ¿ok? Y ahí aparecen de vez en cuando son algunos muertos que hacen favores para nosotros, ¿me entienden? Si usted necesita algo, entonces hey, usted busca entre comillas, un santo. Okay, eso se llama animismo. Okay, lo practican los africanos también, es adorar a los muertos. No es nada que tiene que ver con la Biblia, porque ¿quién es el único mediador entre Dios y los hombres? Pues Jesucristo. Entonces nosotros nos acercamos a Él y Él nos dirige en nuestras vidas. Esto es lo que es santo. Y un santo es alguien que se ha apartado para el uso de Dios. Es alguien que está presentando su cuerpo delante de Dios para decir qué quieres hacer con este cuerpo. Muy sencillo. Muy sencillo. Aunque tal vez para algunos difícil de entender, difícil de aplicar, es muy sencillo. Eso es lo que Dios quiere que usted haga. ¿Ok? Y si usted lo hace, versículo 1 dice que es agradable a Dios. Es agradable a Dios. Yo no sé, tantas veces que yo pienso durante el día, uy, pero Dios tiene que estar orgulloso conmigo por haber hecho eso, ¿me entiende? Y a veces nos castigamos y a veces nos damos palo, pero usted dice, hey, ¿qué es lo que yo puedo hacer para agradar a Dios? Es esto, es presentar su cuerpo delante de Él todos los días. Es agradable a Dios. Y también la última frase, a mí me gusta la última frase. Es vuestro culto racional, es razonable. Después de todo lo que Dios ha hecho por nosotros, ¿cómo es que nosotros no vamos a presentar nuestro cuerpo delante de Él? Si alguien no quiere presentar su cuerpo delante de Él para vivir en santidad, ¿sabe? No conoce al Señor como lo presenta la Biblia. Porque si usted conoce al Señor, si usted conoce la historia de la cruz, si usted sabe lo que Dios hizo por usted, ¿cómo es posible que no va a hacerlo? Tanto que Él dio para nosotros, tanto que nos ha prometido en la eternidad, tanto que esperamos en Cristo Jesús, que nosotros no podemos aguantar 70 años de servirle, de aguantar eso, de abstenernos, de pecar. Qué bueno. No, es un culto racional. Es nuestro culto racional. Es simplemente lo que se espera de un cristiano. ¿Ok? ¿Cómo podemos lograr esto? Si usted dice, ok, tengo que presentar mi cuerpo, pero ¿cuál es el primer paso? ¿Cómo lo logro? Versículo 2 es cómo lograrlo. Es esta transformación, esta presentación de su cuerpo, este sacrificio vivo, tiene que empezar en su mente, en su entendimiento. Que dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Que hay algo negativo y luego algo positivo. Primero viene lo negativo, ¿ok? Entonces, aprende eso, siempre viene lo negativo primero. ¿Ah? Es bíblico ser negativo. No, nadie está, es que si, todo el mundo dice que yo soy un hombre muy negativo, ¿verdad? ¿Ven? Okay. Voy a sacar todo un estudio. Vamos a ver si 50 mensajes sobre esto, de qué es bíblico ser negativo. No debemos conformarnos a este siglo. ¿Qué quiere decir esto? Pues hay ciertas cosas en nuestra cultura y hay ciertas cosas en nuestra sociedad que simple y sencillamente no le convienen al cristiano. Okay, mucho se dice hoy en día acerca de adaptarnos a la cultura o adaptarnos a la sociedad, y yo estoy de acuerdo con eso. Es que siendo cristianos no tenemos que vernos como raros, ¿me entiende? Como fanáticos, todos como mormones. Usted ve un mormón en la calle y disculpe, usted dice, mormón, ¿me entiende? Y se acerca con su pantalón negro y su camisa blanca y dice apóstol no sé quién, y ahí está. Entonces se acerca y dice, quisiera compartir el evangelio del libro de los mormones, y usted dice no gracias. Ok, yo digo, podemos vestirnos como está bien, pero vea, nosotros estamos bien adaptados a la cultura, ¿verdad? Yo creo que la mayoría de nuestros problemas vienen porque estamos demasiado adaptados a la cultura y a la sociedad. Lo que queremos es ser como los inconversos. Lo que queremos es vernos como ellos y hacer lo que ellos hacen. Cuando nosotros tenemos una nueva vida en Cristo Jesús, nuestra ciudadanía no está aquí. Usted puede decir, ay, pero usted es gringo. Y yo puedo decir, ay, pero usted es tico. Pero realmente, si somos cristianos, nuestra ciudadanía no está aquí, está en los cielos. Nosotros somos cristianos, nacidos de nuevo, hijos de Dios, y debemos comportarnos como tales. ¿Ok? No debemos conformarnos a este siglo. Entonces, deje de tratar de verse como los demás. Usted no tiene que hacerlo. Y de hecho, si usted es cristiano, no puede hacerlo. Si usted quiere ser como los demás, y ser como los demás, y ser como los demás, usted siempre va a ser el religioso de ese círculo de sus amigos. Usted sabe, todo el mundo, y más, vamos a la playa para fumar mota. Y usted dice, yo no puedo porque tengo que cantar en el coro. Pandereta. Y ahí ya está tildado. Entonces dejemos de hacer esto. Dejemos de tratar de vernos como los demás. Y tratemos de vernos como Cristo. Si usted dice, pero es una meta demasiado más allá de lo que yo puedo. Ok, sea como Pablo. Pablo dice, hey, sean imitadores de mí, porque yo soy imitador de Cristo Jesús. Sigamos el patrón de Pablo. Hagamos lo que él hacía. Vivamos como él vivía, y haciendo eso podemos estar seguros de que estamos viviendo como Cristo. Entonces Pablo dice, no os conforméis a este siglo. Y la conformación a este siglo, a esta sociedad, a esta cultura, no es nuestra meta. ¿Cuál es nuestra meta? Dice, es esa transformación. Sino transformaos por medio de la renovación de vuestra jupa. Que es la versión actualizada, la versión gregoriana. ¿Sabes lo que pasa? Metemos tanta basura en la jupa que no podemos pensar como Dios quiere que pensemos. Es que estamos metiendo tanta cosa mala en la cabeza por televisión, por las películas, por los libros que estamos leyendo, por lo que vemos en la calle, por todo lo que nos viene encima. Vea, es imposible. Debemos transformarnos por medio de la renovación de nuestra mente. Y eso quiere decir que necesitamos Biblia, y necesitamos más Biblia, y necesitamos más Biblia después de esto. Uno dice, ay, pero está tratando de lavarme el coco. Sí, yo estoy tratando de lavarle el coco. Usted debe leer la Biblia. La Biblia es como agua. Y usted tiene tanta suciedad en la cabeza que usted tiene que lavarse todos los días con la Biblia. Yo no sé si usted tiene la meta de leer la Biblia por lo menos una vez al año. Es muy sencillo, ¿sabe? Usted puede leer la Biblia una vez cada año, leyendo 4 páginas. No 4 hojas, son 2 hojas. 4 páginas de su Biblia todos los días. Es 1, 2, 3 y 4. Todos los días. Y usted lee la Biblia una vez cada año. ¿Por qué no puede hacer esto? ¿Por qué no puede leer la Biblia una vez al año? ¿Por qué no puede leer 4 páginas de la Biblia? Si usted quiere transformarse, si usted quiere ser como Cristo, si usted quiere llegar a ser ese sacrificio vivo, santo, agradable delante de Dios, tiene que transformarse, y usted lo hace por medio de la renovación de su entendimiento. Usted tiene que estar en la Biblia. ¿Sabe lo que todo el mundo está buscando? Y dígame si no es la verdad. Todo el mundo está buscando como una segunda bendición o algo, una revelación directa de Dios. ¿Por qué? Porque quieren son como cristianos de microondas. ¿Me entiende? Yo quiero palomitas. ¿Qué hago? Saco las palomitas y las meto en el microondas, pongo 2 minutos y ¡pum! ¡Palomitas! ¿Me entiende? Y el cristiano sabe lo que quiere, quiere una experiencia mística, quiere una experiencia espiritual, para que de un momento a otro ya es espiritual. Ya viene la transformación. Tenemos el encuentro para parejas este fin de semana. Y Dios puede hacer en 3 días en su vida lo que haría de otra manera en 3 años. Mentiras. Mentiras. Lea la Biblia, ¿qué es lo que dice la Biblia? Nosotros aprendemos lo que Dios quiere enseñarnos a través de la tribulación, a través del sufrimiento. El sufrimiento juega un papel en nuestras vidas. Y el sufrimiento que Dios usa es como un molino. ¿Ok? Y muele, pero a veces muy lento, pero muy fino. Entonces Dios nos mete en esos problemas para que día tras día tenemos que acercarnos a Él y confiar en lo que dice la Biblia, levantarnos el siguiente día y acercarnos a Él y leer lo que dice la Biblia para estar cerca de Él, porque no podemos aguantar. Este es el proceso de conformarnos a Cristo. No somos cristianos de microondas. Dios quiere purificarnos y es un proceso de toda la vida. Es una transformación. No necesitamos una experiencia mística. No necesitamos más revelación de Dios. No necesitamos un sueño. No necesitamos esto ni aquello. ¿Sabe lo que necesitamos? La única cosa que necesitamos, porque si ustedes cristianos ya tienen el Espíritu Santo, Dios mora adentro. Vean lo que dice 2 Timoteo 3:16. 2 Timoteo 3:16, para ver si usted está de acuerdo con lo que dice la Biblia. Porque la única cosa que nosotros necesitamos es la Escritura, porque ya tenemos el Espíritu Santo. Pero necesitamos la Escritura, porque vea la suficiencia de la Escritura. 2 Timoteo 3:16 dice, toda la Escritura de Génesis a Apocalipsis, los 66 libros de nuestra Biblia, es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Ahí está el proceso de transformación, a fin de que el hombre de Dios sea casi perfecto, casi enteramente preparado para toda buena obra. Solo lo que necesita es una experiencia mística, ¿verdad? Oh no, el versículo 17 dice que por la obra de la Escritura en nuestras vidas, la enseñanza, la redargución, la corrección, la instrucción en justicia, nosotros, cada hijo de Dios, puede ser perfecto. Enteramente preparado para toda buena obra. ¿Qué quiere decir? Que Dios puede perfeccionarlo a usted a través de este libro. ¿Qué más necesitamos? Yo le pregunto, ¿qué más necesitamos si la Biblia dice que solo ocupamos la Escritura? El que tiene el Espíritu Santo y la Escritura es suficiente. No necesitamos más revelación, porque dice que la Biblia es suficiente para que seamos perfectos y enteramente preparados para toda buena obra. Nosotros podemos hacer todo lo que Dios quiere que hagamos para glorificarle. Podemos hacerlo todo si tenemos la Biblia. No necesitamos más. El que dice, pero Dios puede revelarse. Yo sé, Dios puede revelarse. Son como las preguntas que hacen en la universidad. Ah, entonces Dios puede hacer todo, ¿verdad? Sí, puede hacer una piedra más grande que aún Él pueda levantar, sí. Y luego la levanta y lo aplasta usted con esa piedra. Y el cristiano que dice, ah no, lo que yo necesito es una revelación de Dios, yo quiero un sueño, yo quiero un encuentro personal con Él, yo quiero esto y aquello, cuando Dios está diciendo, tiene la Escritura y es suficiente para hacer todo lo que yo quiero hacer en su vida, pero usted no quiere leerla y obedecerle. O si quiere otro pasaje de igual, el 2 de Pedro capítulo 1, vea 2 de Pedro capítulo 1. Es que la Biblia es todo lo que uno necesita, un cristiano, todo lo que necesita para ser perfecto, todo lo que necesita para estar bien preparado para todo lo que Dios quiere que haga en esta vida. Es suficiente, la Escritura es suficiente, la Biblia es suficiente. 2 Pedro capítulo 1, versículo 3. Pedro dice, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido dadas. Ya, no esperamos más, nos han sido dadas. Por su divino poder, véalo, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Dice en el versículo 3 que todo lo que necesitamos para la vida y la piedad ya lo tenemos. ¿Qué más ocupa usted? Tiene todo lo que necesita para esta vida, para esta vida, para la vida eterna, para la vida abundante, para todo. Usted lo tiene todo, todo. ¿En dónde? En el conocimiento de Él, en la Escritura. Todo para la vida. Ok, ¿qué más necesita? Necesita para vivir para Dios. ¿Nada? Y tiene también todo lo que necesita para la piedad. Ok, la piedad, la Biblia tiene dos diferentes definiciones. Piedad es como misericordia, pero piedad también, como en 1 Timoteo 3:16, como el misterio de la piedad, Dios en la carne. Ok, la piedad es ser como Dios. Entonces, esta piedad aquí en este versículo se refiere al proceso de conformarnos a la imagen de Cristo. Entonces, en la Escritura tenemos todo lo que necesitamos para la piedad, para llegar a ser como Cristo. Dígame entonces, ¿qué me falta? Si yo no, si en toda mi vida no sintiera nada de la presencia de Dios, ¿sabe? ¿Tengo la Biblia suficiente? Si nunca viene en mi vida un milagro de parte de Dios, ¿tengo la Biblia suficiente? Es suficiente. Efesios capítulo 4, vea lo que dice Efesios capítulo 4. La Biblia, que el conocimiento de nuestro Dios y Salvador. En la Biblia tenemos todo lo que necesitamos para la vida, para vivir la vida abundante en Cristo Jesús, y también para la piedad, para conformarnos a la imagen de Él, porque es la Escritura, a través de la enseñanza, la redargución, la corrección, la instrucción en justicia, es a través de ese proceso de transformación que Dios nos perfecciona, que nos conforma a la imagen de Cristo Jesús. Efesios 4, 22 al 24. Efesios 4, 22. Aquí es como la Biblia funciona en nuestras vidas. 4:22 dice: en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. ¿Sabe cómo es? Es muy difícil, ¿okay? Es muy complicado. Yo tengo una maestría en teología, entonces creo que yo puedo entenderlo. Pero vamos a ver si usted puede entenderlo. Es muy difícil, muy complicado. Tiene que leer la Biblia y obedecer lo que dice. ¿Que sí, que no? ¿Que sí? No, ok. Lo explico de otra manera. Okay. Tiene que leer la Biblia y obedecer lo que dice. Todavía no. Todavía tengo caras con una expresión como pisada en blanco. Porque vea lo que dice, versículo 22, Efesios 4, 22, vea lo que dice. Despojaos del viejo hombre, deje de hacer lo que hacía antes, que hoy sabe que es pecado, deje de hacerlo. Es como Pablo, presente su cuerpo delante de Dios como un sacrificio vivo, haga con su cuerpo lo que Dios quiere que usted haga. Deje de hacer lo que Dios no quiere que usted haga. Ay, pero a mí me gusta el sexo con mi novia, es que usted no se imagina, ¿sí? Yo me imagino. Deje de hacerlo. ¿Por qué? Porque es pecado. Y Dios dice que fornicación, adulterio, sexo ilícito, pornografía, todo eso es pecado. Deje de hacerlo. ¿Qué tan fácil que es? Que ahí está en dos platos. Deje de hacerlo. Emborracharse es pecado. Drogarse es pecado. Pelear con su pareja es pecado. Enojarse sin razón es pecado. Dejemos de hacerlo. Despojados del viejo hombre. Y en el versículo 23, okay, si estamos hablando de despojarnos del viejo hombre y empezar a hacer lo que Dios quiere, como vestirnos del nuevo hombre, el vínculo entre esas dos cosas, lo que realmente nos transforma, es el versículo 23, renovaos en el espíritu de vuestra mente. Es que tiene que renovar su mente, tiene que tener una nueva mente, tiene que lavarse de la suciedad y tiene que meter cosas nuevas allá. Él simplemente no se conforma a este siglo, sino transformarse a la imagen de Cristo. Y lo que hace el vínculo entre esas dos cosas es la renovación de su mente. Muchos cristianos, si realmente son cristianos, muchos cristianos no se comportan como cristianos. ¿Sabe por qué? Porque no piensan como cristianos. Usted es el resultado de sus pensamientos. Si usted cambiar, si quiere cambiar lo que usted hace, cambie como piensa. ¿Ok? Y es como un ciclo. Usted dice, ok, ¿qué tengo que cambiar primero? ¿Lo que hago o cómo pienso? Sí. Porque son las dos cosas. Usted dice, pero ¿cómo? Primero tiene que cambiar lo que usted hace, porque tiene que levantarse en la mañana y empezar su día comiendo bien, comiendo la Escritura. Es que sin Biblia usted no debe desayunar. Usted debe levantarse, leer la Escritura y orar para luego empezar su día. Alimentarse el nuevo hombre antes de alimentarse el viejo. Si usted no se mete Biblia, no debe meterse gallopito. Y así puede empezar bien. Pero tiene que cambiar su conducta. Tiene que levantarse 20 minutos temprano, 10 minutos temprano. Un tiempito para tener con Dios. Tiene que cambiar su conducta. Tiene que cambiar lo que usted hace. ¿Okay? Presentar su cuerpo delante de Dios. Y a través de la renovación de su mente, usted va a ver cosas en la Biblia que Dios dice que usted debe estar haciendo o que debe dejar de estar haciendo. Así se despoja del viejo hombre, se viste de nuevo. Es leer la Biblia y obedecer lo que dicen. Pero para leer la Biblia, usted tiene que cambiar su comportamiento. Tiene que presentar su cuerpo como un sacrificio vivo. Y si en la madrugada usted tiene que presentar su cuerpo delante de Dios con una jarra de café, está bien. ¿Me entiende? Desarrolle el hábito. Es bueno. Es bueno. Necesitamos esto. Es todo este proceso, dejar de vivir como vivíamos antes, renovar nuestra mente leyendo la Biblia y meditando en ella, y empezar a vivir como Dios quiere, simplemente obedeciendo la Escritura, obedeciendo lo que Dios dice. Volvamos a Romanos 12. Si usted hace esto, vea la promesa que tiene. No os conforméis a este siglo, deje de vivir como antes, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Que ahí tenemos la renovación de la mente y la transformación que resulta. ¿Para qué? Para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Comprobar es confirmar con exactitud. ¿Cuántas veces ha oído esto? ¿Cuál será la voluntad de Dios para mí? ¿Cuál es el plan de Dios para mí? Si alguien dice esto, usted debe decir, hey, usted no está leyendo su Biblia, ¿verdad? Porque usted sabe, si alguien está en ese proceso de transformar su mente, de conformarse a la imagen de Cristo, ya puede comprobar cuál sea la voluntad de Dios. Él puede confirmar con exactitud y certidumbre, no, Dios quiere esto. ¿Cuál es la voluntad de Dios para su vida? Es esto y esto y esto y esto. Ya lo sé. Puede confirmarlo. Y si usted me dice, pero ¿cuál será? Porque seguro alguien ya me va a preguntar cuál será. Y yo no sé, entonces todo el mundo va a saber que si no estoy leyendo la Biblia. Si usted no sabe cuál es la voluntad de Dios para su vida, ¿sabe lo que debe hacer? Empiece en el Nuevo Testamento. ¿Ok? Leer el Nuevo Testamento con una hoja en blanco, a la par, y una lápiz. Y apuntar cada vez que usted ve tanto voluntad, como que así será la voluntad de Dios, así es la voluntad de Dios, y apuntar cada vez que usted ve la voluntad de Dios. Y también algo que es muy, muy provechoso es apuntar cada vez que usted ve un mandamiento. Okay, cada vez que usted ve un mandamiento, porque usted sabe si Dios le manda hacer algo, es su voluntad, ¿verdad? Es como, hey, es que barra el piso, usted sabe, es la voluntad. Ok, es la voluntad de Dios. Entonces apunte cada vez que usted ve lo que Dios le dice que hacer y los deseos de Dios, pues ahí está. Si nosotros estamos presentándonos delante de Dios todos los días para renovar nuestra mente y vivir conforme a lo que Él quiere, vamos a saber lo que Dios quiere que hagamos. Vamos a conocer la voluntad de Dios. ¿Qué? ¿Usted cree que después de todo lo que Dios ha hecho, tanto sacrificio en la cruz, tanto sacrificio para entregarnos 66 libros en la Biblia, tanta sangre de sus hijos que fue derramada para preservar la palabra de Dios, ni siquiera para mencionar la sangre de Cristo Jesús que Él derramó en la cruz? ¿Usted cree que después de todo eso, que lo que Dios quiere hacer es esconder su voluntad? Decir, ¡oh, qué bruto usted no sabe! Sí, yo lo sé. No. No, Dios quiere que usted sepa. Quiere que usted sepa cuál es su voluntad. Es por eso que le dio de su espíritu. Y su espíritu vive dentro de usted, Dios mismo. Es por eso que murió por usted para acercarlo a Él. Para que usted nazca de nuevo espiritualmente. Esté otra vez en contacto con Él. Y le dio 66 libros. Usted podría pasar toda su vida escudriñando la escritura y nunca jamás llegaría a las profundidades de lo que hay en este libro. Tenemos la mente de Cristo aquí escrita, tenemos los pensamientos de Dios en papel con tinta. Lea la Biblia, obedezca lo que dice y usted puede comprobar cuál es la voluntad de Dios. Así de sencillo. Pero si usted nunca lee la Biblia, por más que yo hable, por más que yo enseñe, por más que yo predique, usted no va a entender ni papa de lo que estoy diciendo. Tiene que meterse en la Biblia, tiene que leer la Biblia. ¿Y cuántas páginas cada día usted puede leer la Biblia en un año? Eso es lo que Dios quiere hacer, transformar nuestra relación con Él. Y lo hará si hacemos esto. Si hacemos con nuestros cuerpos lo que Él quiere durante las 24 horas del día y si estamos presentando nuestros cuerpos delante de Él para decir lo que sea, lo que quiera, vamos a estar renovando nuestra mente porque vamos a estar leyendo la Biblia y obedeciendo lo que dice. Y Dios va a estar transformándonos a la imagen de Cristo Jesús, conformándonos a esa imagen. Y eso debe resultar también en otra transformación, versículo 3, de 3 al 8. Vemos la otra transformación, porque siempre estamos hablando de una relación vertical con Dios, que es la relación más importante, es la esencial, es nuestra relación con nuestro Creador. Pero también tenemos muchas relaciones horizontales, ¿ok? Las relaciones que tenemos el uno con el otro aquí en esta iglesia y también las relaciones que tenemos con la gente afuera en la calle o en la vida real, digamos. Entonces debemos poder ver como una transformación en estas relaciones también con los demás. Versículo 3, Dios empieza otra vez con un reto, con un desafío. Digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros que no tenga más alto concepto de sí que él que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de la fe que Dios repartió a cada uno. Entonces, en nuestras relaciones con los demás, ¿saben? Es que este es el reto, porque los problemas que tenemos en nuestras relaciones se deben a una sola cosa, y es el orgullo, que es la soberbia. Es pensar de mí más de lo que es prudente, ¿ok? Pensar de mí más de lo que la Biblia dice de mí. No estamos hablando de eso, de una falsa humildad, de que, oh, no soy nada, no soy nadie, entonces no puedo hacer nada, entonces paso todo el día jugando videojuegos. No estamos hablando de esto. Pero el problema con muchos de nosotros, porque si alguien tiene un concepto más alto de sí mismo, de lo que debe tener, ¿cómo se llama eso en términos modernos? La autoestima. La autoestima. Se dice, ay, pero para amar a mi prójimo, yo tengo que amar a mí mismo primero. Ay, qué buena manera de tergiversar la escritura, ¿verdad? No, usted se cuida muy bien, ¿ok? Usted siempre tiene comida, usted siempre tiene ropa, usted siempre va al cine, usted se cuida bien. Entonces, cuide a su prójimo de la misma manera, porque está amándose. ¿Sabe cómo es? Vea Job 42. Job 42. Usted ha leído el libro de Job. Me seguro ha pensado en eso, porque usted ve a un hombre que al principio Dios dice de él que es un hombre perfecto, es el hombre justo en sus caminos, es un hombre que entre todos los demás de sus días era, pero un hombre de Dios. Pero Dios somete en una prueba, en una tentación, en una tribulación, digamos, y pasa 7 días, pero con Dios aplastándolo, ¿ok? Dentro del molino del Señor. Y él llega a una conclusión después de todo el castigo de Dios, después del fuego que lo purificó, después de todo, él llegó a esta conclusión en 42. Y dígame si usted reconoce de nuestro problema. Dice 42.1, respondió Job a Jehová y dijo, yo conozco que todo lo puedes. ¿Okay? Buen comienzo. Es un buen punto desde donde comenzar. Y que no hay pensamiento que se esconda de ti. Qué susto. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, véalo, yo hablaba lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Oye, te ruego y hablaré. Te preguntaré y tú me enseñarás, porque yo no tengo nada que enseñarle a Dios. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto, tengo una alta autoestima de mí mismo. Por tanto, me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. No, es que no necesitamos más autoestima. El autoestima es pecado porque es orgullo y soberbia. Usted está pensando demasiado de sí mismo. Lo que necesitamos es simplemente estimar a Dios. Estimar a Dios sobre todo, estimar su palabra sobre todo, estimar al Señor y aborrecernos a nosotros mismos. Para servirle a Él con todo lo que somos. Esto es lo que Dios quiere. Ahora vuelva a Romanos 12. Digo pues en el versículo 3, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura conforme a la medida de la fe que Dios repartió a cada uno. Ok, está bien. A pesar de esto, de que debemos estimar a Dios y aborrecernos a nosotros mismos, esto no quiere decir que Dios no tenga un lugar para cada uno de nosotros. Si usted está aquí, es cristiano y todavía está respirando, ¿sabe por qué? Es porque Dios tiene una obra que quiere que usted haga. Dios tiene algo que quiere que usted haga y se va a glorificar a través de usted y a través de esa obra. Entonces, es como dije, no debemos tener un concepto más alto de nosotros mismos que el que debemos tener, pero tampoco debemos tener un concepto más bajo. No, es piense con cordura, piense con sabiduría, piense conforme a lo que dice la Biblia. La Biblia dice que no somos nada, somos menos que hormiguitas a la vista de Dios. Dice que todo el universo para Dios es tan grande como la anchura de la palma de su mano. No es nada, y nosotros tan chiquiticos y tan insignificantes en todo esto. Pero Dios mismo murió por nosotros. Entonces, aunque somos tan insignificantes en todo lo que Dios ha hecho, todo lo que Dios es, Dios ha puesto un valor sobre nosotros increíble. Ve el juego. No piense más de sí, de lo que debe. Usted no es nada. Pero tampoco no piense menos, porque Dios nos ha rescatado. Dios se entregó por nosotros. Dios pagó un precio increíble por nosotros. Y si nosotros todavía estamos aquí, no es para que Dios, digamos que simplemente para castigarnos o para dejarnos aquí para sufrir. No, es para perfeccionarnos, porque Él quiere instrumentos en sus manos para llevar a cabo una obra. No nos necesita para hacerlo, pero Él quiere utilizarnos, Él quiere usarnos en esa obra. Somos los instrumentos para Él. Entonces cada uno tiene una obra, cada miembro, cada cristiano tiene una función, es como el cuerpo. Pablo dice en el versículo 4, porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos los miembros los unos de los otros. Entonces somos un cuerpo, no hay ni un miembro más importante que el otro, todos somos iguales. Ni siquiera el pastor, el que está hablando, es más importante que los demás. Somos los santos, somos los miembros, la cabeza de la iglesia, la cabeza del cuerpo es Cristo. Y Cristo es soberano. Cristo es el Todopoderoso. Él puede hacer la obra con nosotros, sin nosotros, a través de nosotros, a pesar de nosotros. Él puede hacer la obra. Pero nos ha dado el gran privilegio de ser miembros de su cuerpo. Somos los miembros. No hay un miembro más importante que otros. Cada miembro debe trabajar en armonía con los demás, sabiendo que hay diversidad en las funciones para que el cuerpo haga lo que la cabeza quiera. No es así lo que hacemos a veces. Nosotros tanto nos enfocamos en nuestra propia obra. Ah, bueno, si alguien no está haciendo lo que yo estoy haciendo, es porque él está en pecado. Y realmente si sigue más de 8 días en eso, pues es un falso convertido. ¿Verdad? ¿Que pensamos así o no? Que a veces como que, ¿por qué ella no hace lo que yo estoy? ¿Por qué? Bueno, es que tenemos diferentes funciones. Diferentes miembros hacen diferentes cosas, pero necesitamos de todos para hacer la obra. Es que hay diversidad, y hay diversidad con razón y con propósito. Necesitamos esa diversidad para llevar a cabo la obra. Y puesto que hay diferentes funciones en el cuerpo, Dios nos ha dado a cada uno diferentes dones. versículo 6. Puesto que ya somos miembros del mismo cuerpo, versículo 6 empieza así: de manera que, teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si es de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, que no tenemos tiempo para meternos en todo un estudio sobre dones, eso lo hacemos en el proceso de discipulado. Pero profecía es profetizar. Que muchos hoy en día creen que profecía es recibir una revelación directa de Dios. Pero solo fíjese en la definición de la palabra profetizar. Es de aquí para allá, profetizar. Profetizar no es de allá para acá, es de acá para allá. ¿Ok? Profetizar. No es revelación directa, es simplemente la predicación y la proclamación de lo que dice Dios. Y como vimos antes, la Escritura es suficiente para llevar a cabo todo lo que Dios quiere. No necesitamos más revelación. Profecía es predicar. El don de profecía es el que puede predicar, anunciar con autoridad la palabra de Dios. Luego sigue, ¿okay? Teniendo diferentes dones según la gracia que nos es dada. Si es de profecía, úsese conforme a la medida de la fe. O si de servicio, en servir. Muy sencillo, el que tiene el don de servicio sabe cómo servir. ¿Okay? Ayuda de maneras prácticas. O el que enseña en la enseñanza, el que tiene el don de enseñar, no es simplemente un buen maestro, un buen profe en la U. ¿Okay? El que tiene don de enseñanza es enseñanza de la Escritura. Tiene una buena manera de comunicar las verdades de la palabra de Dios. Y uno dice, ah, sí, es cierto. ¿Okay? Enseña de una manera sobrenatural, porque el Espíritu Santo le ha dado ese don. Luego dice, después de enseñanza, la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que tiene don de exhortar, es el que puede animar a los hermanos. Exhortarlos a buenas obras, amor, hacer lo que Dios quiere, es exhortación, levantarlos. Y dice, el que reparte con liberalidad. El don de repartir es el don de dar dinero. Yo creo que ya no está en manifestación hoy, entonces sigamos. Ese es uno de los señales de los apóstoles, que solo ellos lo tenían, entonces ya no están en manifestación. Es una señal de milagros. ¡Qué milagros! Y alguien suelte la plata. No, donde repartir con liberalidad. Y luego dice, el que preside con solicitud, su don de liderazgo, el que preside sobre todos, el que gobierna sobre todos, el que es líder sobre todos, tiene una manera de hacer la obra que todo el mundo quiere seguirle. Es el líder en la obra. Y luego dice, y el que hace misericordia como yo, con alegría, ¿ok? El que tiene el don de misericordia, pues puede animar a los que están sufriendo. Es que Pablo solo menciona estos, hay muchos más en la Biblia y hay diferentes combinaciones también. Pero el hecho es este, puesto que cada cristiano tiene el Espíritu Santo, cada uno también tiene por lo menos un don espiritual. Y puesto que todavía está aquí en esta tierra respirando, eso me dice que Dios tiene algo que quiere que haga. Porque si Dios es nuestro Padre perfecto, no nos va a dejar aquí para sufrir en este mundo tan sucio y tan malo y malvado y torcido. Sino tiene un propósito más allá de nosotros, para cada uno de nosotros. Cuando Dios termina con uno, uno va al cielo. Y hasta que Dios haya terminado con uno, uno es inmortal. Nada puede matarlo, porque Dios tiene un propósito para él. No obstante, okay, en esto, antes de terminar, yo quisiera que como una iglesia entendamos esto, porque a veces tenemos la tendencia de simplemente pensar, ah, bueno, es que mi ministerio es, digamos, ¿qué decimos para no caerle mal a alguien que está haciendo algo en esta iglesia? No, mi ministerio es barrer los pisos y arreglar el área de los niños los domingos en la mañana. Okay, entonces yo estoy feliz, realizado con eso. Sé que Dios me tiene en esta iglesia para barrer el piso y arreglar el área de los niños los domingos. Okay, qué dicha. Entonces uno dice, eso es todo lo que hago, todo lo que tengo que hacer. No, recuerde cómo hemos estructurado nuestra iglesia y nuestro discipulado. Membresía, ¿verdad? Madres, ministerio, misión. En membresía somos como árboles para echar raíces. Estamos plantándonos aquí. Yo quiero crecer aquí. Entonces hacemos un compromiso con este cuerpo, esta iglesia, para estar aquí, para recibir la enseñanza y crecer con este cuerpo. Luego sigue la etapa de madurez, porque una vez plantados ya podemos recibir enseñanza, exhortación para aplicar lo que estamos haciendo. Es ese proceso de renovación, de despojarnos del viejo hombre y renovar la mente y vestirnos del nuevo. Proceso de crecer en Cristo, de perfeccionarnos, madurez. Llegamos a la etapa de membresía, porque cuando uno empieza a crecer en Cristo, ok, ya tiene raíces bien puestas, es como un árbol que tiene un tronco fuerte, ok, porque ya está bien establecido en la fe, en su crecimiento, en la espiritualidad. ¿Y qué es lo que quiere? Hey, quiero participar en algo. Es como un árbol que tiene muchas hojas y participa en el medio ambiente a través de las hojas. Ese cristiano que quiere, ok, ¿qué hago? Esta es la cuestión de los dones. ¿Qué hago? ¿Qué es lo que usted puede hacer? ¿Qué es lo que Dios le ha puesto en el corazón? En esta etapa de discipulado siempre enseñamos sobre cómo podemos entender el diseño divino de cada uno para participar. Pero ¿cuál es la última etapa? La última etapa es la etapa de misión. Y la misión de cada uno de nosotros es reproducirnos en otros. Que el discípulo tiene que llegar a ser un hacedor de discípulos. Todo el proceso de discipulado es para ya ayudarnos a crecer en Cristo Jesús, para que lleguemos a tal nivel de madurez que podamos reproducirnos, ok, entre comillas, como buenos papás espirituales y criar a nuestros niños en los caminos de Dios. Es evangelizar para luego discipular a nuestros discípulos, para que ellos también puedan reproducirse evangelizando y discipulando. Entonces, vea, cada miembro en el cuerpo de Cristo tiene un ministerio. Es su función, es su actividad en la iglesia. Y puede ser tan diferentes como la música, como proyectos de bien social a través de conexión, o escuela dominical, mantenimiento, lo que sea. Usted saque lo que sea. Todo en la lista de las cosas que necesitamos en esta iglesia que los miembros hagan. Sin embargo, además de su ministerio, cada uno de nosotros tenemos una misión. Y esta es la cuarta etapa de nuestro discipulado. El ministerio de cada uno puede ser diferente, pero nuestra misión es la misma. Y cada miembro debe participar en un ministerio. Pero cada miembro también tiene su deber, la misión de hacer discípulos. Un pasaje más, 2 de Corintios 15. 2 de Corintios 15. Si usted tiene 2 de Corintios 15 en su Biblia, yo quiero hablar con usted después del servicio. Porque no buscamos 2 de Corintios capítulo 5. Eso creo que sí. Se realmente tiene una Biblia amplificada, ¿ok? Si tiene 2 de Corintios 15. 2 de Corintios capítulo 5, versículo 17. ¿Ok? Uno de los versículos que nos da mucha consolación. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, de aquí todas son hechas nuevas. Pero luego sigue una explicación de cómo será la vida de la nueva criatura. Dice en el 18, y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo. Fíjese bien en el pronombre, nosotros nos reconcilió en Cristo, porque eso va a ser importante. Si usted dice, pero yo soy uno de esos, ok, Dios me reconcilió en Cristo Jesús, ya tengo la reconciliación, ya soy salvo, yo soy cristiano. Fíjense lo que dice de usted luego, porque Dios nos reconcilió consigo mismo por Cristo, y luego dice, y nos dio el ministerio de la reconciliación. Cada uno que goza de la reconciliación también ha recibido el ministerio de la reconciliación. Y se usa la misma palabra, mismo pronombre, nos. Nos reconcilió y nos encargó. ¿Okay? Cada uno de nosotros ya hemos recibido este ministerio. Versículo 20. Así que somos embajadores. Oh, perdón. Versículo 19. Ok, después de decirnos que nos dio el ministerio de la reconciliación, dice que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Dios quiere que nosotros, hermanos en Cristo, nosotros los cristianos, nosotros los salvos, nosotros, ticos, gringos, alemanes, nicaragüenses, panameños, colombianos, nosotros, que alcancemos al mundo entero con la reconciliación que Dios nos ha dado. Es nuestra responsabilidad como una iglesia llevar a cabo esta misión. Yo no quiero echarle encima de usted toda la responsabilidad para decir que no, usted tiene que ir. Pero digamos, somos una iglesia. Digamos, nosotros como una iglesia, como una congregación, nosotros tenemos esta responsabilidad, que sí o que no. ¿Cuántos miles de personas en la China, en la India, en los países árabes no tienen la luz de la palabra de Dios del Evangelio? Y yo les pregunto, ¿qué vamos a hacer nosotros como una iglesia, como una familia espiritual, como colaboradores juntos? ¿Qué es lo que nosotros vamos a hacer para hacer una diferencia allá? Y si es una diferencia pequeña, qué dicha, es una diferencia. Porque si aún podemos tocar solo una vida, es una eternidad para esa persona. ¿Qué es lo que nosotros vamos a hacer para llevar esta reconciliación al mundo entero? Si usted puede manejar el equipo de sonido, si usted puede manejar un equipo de compu, si usted puede barrer bien un piso, si usted puede enseñar a los niños, qué dicha, si usted puede llevar a cabo proyectos de bien social a través de conexión, si usted puede hacer todo, qué dicha, lo necesitamos. Pero no perdamos de vista la misión. Porque a pesar de un piso sucio, a pesar de la falta de maestros en mi escuela dominical, a pesar de un buen equipo de sonido y a pesar de una computadora y un proyector de multimedia, a pesar de todo esto, hay gente muriendo y yendo al infierno. Y 150 años, 5 minutos dentro de la eternidad, ¿sabe lo que me va a valer, lo que me va a importar nuestro equipo de sonido? Nada. Pero 5 minutos dentro de la eternidad, ¿sabe lo que vale un alma? Todo. No debemos perder de vista nuestra misión simplemente porque estamos participando en un ministerio. ¿Entiende lo que es? Necesitamos de todos los miembros, necesitamos de toda función en el cuerpo para que esta iglesia funcione bien. Pero no perdamos de vista que tenemos una misión, que tenemos algo que hacer. Versículo 20, 2 Corintios 5, 20. Así que somos, todos nosotros somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, que os rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Al que no conoció el pecado, o al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Cada cristiano es un embajador. Un embajador de Cristo Jesús, que quiere decir que Cristo no está aquí, entonces él envió a usted. Y tenemos el deber, tenemos la responsabilidad de predicar la palabra de la cruz a toda criatura en este mundo. Y necesitamos hacerlo. Es nuestro deber. Entonces Romanos 12, ese es el primer paso en nuestra aplicación de toda la doctrina de Romanos. ¿Cuál es el primer paso de Dios, que Dios espera de nosotros? Es una transformación que empieza con la renovación de su mente. Tiene que presentar su cuerpo delante de Dios todos los días para hacer lo que Él quiere. La primera cosa que Él quiere es lavar su mente. Pase tiempo en la Biblia primero en la mañana. Sumamente importante. Y luego haga lo que dice. No es tan difícil. La clave para esta mañana, la clave de todo. Usted sale, ok, está bien. Pero recuerde esto, versículo 2. Nuestro texto, Romanos 12:2, esta es la clave de todo. No os conforméis a este siglo, sino transformaos. ¿Cómo lo hacemos? Por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Pase tiempo en la Biblia. No crea lo que yo digo. No crea lo que los hombres dicen. Crea lo que dice la Biblia. Es suficiente. Y si usted está aquí entre nosotros esta mañana y no tiene a Cristo Jesús, a través de lo que yo he dicho, usted dice, hey, yo no sé si muriera en ese momento, yo no sé si me iría al cielo o al infierno, yo no lo sé, ¿ok? Primero hable conmigo, después el culto. Y para la Biblia es muy sencilla de entender este asunto y yo puedo explicárselo. Pero entienda esto, lo que necesita es una renovación, lo que usted necesita es un cambio y un cambio radical. Se llama conversión. Tiene que convertirse de su pecado, dejar de pecar, y tiene que convertirse a Cristo, poner su fe en Él. Es una conversión lo que usted necesita, un cambio radical. Sin ese cambio, está viviendo en sus pecados, y si muere en sus pecados, no hay esperanza, porque no hay remedio. Hoy es el día de la salvación, porque después de hoy, en el día de su muerte, ya le cogió tarde. ¿Ok? Muy importante. Cristianos, debemos renovar nuestras mentes, ¿verdad?, a través de la Biblia. No cristianos, usted necesita una renovación increíble, se llama el nuevo nacimiento. Necesita convertirse. ¿Ok? Entonces, hablemos, por favor, si usted quiere, hablemos después del culto. ¿Ok? Entonces, oremos, pongamos el tiempo en las manos de Dios y gocemos de todo lo que tenemos en Cristo Jesús, porque es increíble. Padre Santo.